Empecé, pero desde el lado de promoción y ventas, era coordinador de textos escolares en lo que era Córdoba. Después me fui a Buenos Aires, que es donde vivo actualmente. Y igualmente yo quería empezar a trabajar como editor, era algo que siempre me habían quitado para lo que había estudiado, y en algún momento se abrió la oportunidad y fue así que comencé a trabajar como editor de lengua. Y bueno, hice todo el caminito, editor junior, editor jefe, después finalmente fui coordinador editorial en esa editorial de textos escolares, pero yo sentía que había algo que no me terminaba de completar. Yo la verdad es que ya había hecho algunos cursos y venía estudiando todo lo que tenía que ver con contenido digital. Fue así entonces que empecé a agarrar algunos trabajos freelance, pero como copywriter. Y desde el copywriter es que conocí el UX writing y conocí también esto que vamos a ver hoy, que es el storytelling. Y fue así que me encantó, la verdad que el rubro, me encantó la tarea y empecé ya directamente a buscar trabajo como UX writer. Bueno, actualmente yo trabajo como UX writer en una fintech que desarrolla productos financieros a nivel LATAM. Y una de las cosas que nosotros siempre pensamos y planificamos en el momento de diseñar cualquier tipo de producto digital es justamente el tema del storytelling. Que el storytelling lo podemos ver tanto desde una perspectiva de UX como de copywriting. Yo creo que en este caso, cuando hablamos tal vez de marca y de cómo podemos diferenciarnos con nuestro storytelling, siempre lo contemplamos o lo vemos más desde el marketing, más de una mirada de copywriting y pensando como una propuesta de valor. Pero aclaro esto para que sepan que también muchas veces el storytelling se puede ver de la experiencia de usuario. Entonces, nosotros hoy vamos a ver justamente cuáles son las características de este storytelling, de qué hablamos cuando hablamos básicamente de storytelling y cómo podemos pensar nuestra historia, cómo podemos aportar valor a nuestro producto, a nuestro servicio, a la marca, en definitiva, y empezar a diferenciarnos. Empecemos por definir, entonces, qué es el storytelling. Nosotros, cuando decimos storytelling, básicamente nos referimos a una técnica o al arte de contar historias para generar un impacto, para generar un efecto en el comportamiento de otras personas. ¿Bien? Esto es una estrategia que básicamente lo que busca es conectar con la persona usuaria o con el cliente. Esto dependiendo cómo ustedes lo interpreten, persona usuaria desde la perspectiva del UX, y si no, consumidor, cliente, quizá desde la perspectiva del copywriting, marketing. Pero nos referimos a lo mismo, que es la otra persona a quien nosotros le vamos a ofrecer nuestro producto, nuestro servicio, y lo vamos a hacer a través de historias que vayamos a contar. Ahora bien, esta historia que nosotros vamos a pensar impacta en dos niveles. Por un lado está lo racional, en donde nosotros básicamente lo que hacemos es hablar de los beneficios, de las ventajas que tiene el uso de nuestro producto. Pero por otro lado también impacta a un nivel más emocional. Por eso nosotros decimos que va a un nivel más de lo instintivo. Y esto es una de las cosas que yo siempre destaco, porque muchas veces el fracaso en nuestro storytelling o el hecho de que justamente no logremos conectar con la otra persona, con nuestro cliente, es que no tengamos en cuenta el factor emocional, que es sumamente importante para pensar nuestras historias, y que nos detengamos única y exclusivamente en hablar de los beneficios, en hablar de las ventajas, quizá tiene que ver más con lo racional, bien, que apunta a los procesos lógicos. Y por eso muestro esto como ejemplo, que borré cuál era el nombre de la empresa, porque justamente aquí no queremos escrachar a nadie, pero sino para mostrarles un ejemplo concreto que ocurre a menudo, que es el quiénes somos, que muchas veces lo encontramos en las secciones de distintos sitios web, que lo que hacen es básicamente definir los productos o servicios que ofrece la empresa, o a veces tal vez hay un pequeño esbozo de storytelling donde dice, bueno, fue fundada en tal año por tal hombre o tal mujer, y en realidad lo que están diciendo es algo que no le resulta de mucho interés para la persona, sino que habla de los orígenes de la empresa, pero no es algo que le interese al otro saber, y entonces ahí es cuando finalmente la persona se aburre y deja de leer, que es como nos pasa a todos, cuando algo no nos interesa, dejamos de leer. Entonces, o de ver, si se tratara tal vez de algo audiovisual. Entonces, es pensar una historia que impacte, que genere un efecto en el otro, que tenga en cuenta estas dos dimensiones que mencionamos anteriormente, de lo racional y de lo instintivo, y que además sea interesante para la persona usuaria, no interesante para la marca. Porque muchas veces hay como una cuestión acá media ególatra de la marca de hablar de sí mismo. Y lo que tenemos que intentar hacer acá es pensar lo que justamente nuestro cliente quiere escuchar, lo que le puede interesar, lo que puede significar un aporte para esa persona escuchar. No es un contenido meramente corporativo. ¿Bien? Entonces, en este sentido, el público se identifica muchas veces con una historia de vida similar a la que estamos contando en esa historia. O sea, es decir, nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es que en ese storytelling hablemos de un personaje o representemos una situación con la cual ese cliente se identifique. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es tal vez de hablar de algún reto o desafío que plantee quizá algo con lo cual sí se pueda llegar a interesar a la persona y que de alguna manera apele a valores como la perseverancia, como la confianza, como también la superación. Y yo digo esto porque muchas veces vemos tal vez publicidades en donde se desarrolla el storytelling de personajes quizá que son estrellas del deporte o no sé, de la literatura o de la música, lo que sea, en donde claramente no hay un proceso de identificación por ese lado porque quizá el cliente no se siente que es Michael Jordan. Pero sí hay una cuestión de que el reto que está mostrando la historia o el desafío que se planteó le interpela de alguna manera. Yo siempre digo que pongo como ejemplo en este sentido una publicidad que mostraba Nike hace un tiempo de las zapatillas, las Jordan, de Michael Jordan, en donde esa publicidad lo que hacía era mostrar en un video fotografías de cómo fue desde la infancia hasta que finalmente Michael Jordan fue un as del básquetbol. La vida del deportista. Entonces, claramente ahí la persona, ya sea el cliente que compra la Jordan o el deportista que compra la Jordan, no se siente Michael Jordan, pero sí se sentía identificado en la medida en que veía cómo Michael Jordan, de tal vez surgir de la pobreza, una pobreza quizá más pensada para Estados Unidos, pero dijo pobreza al fin como ellos lo contemplaban, y de los barrios pobres y el tema de la marginación por ser negro. Y bueno, todo lo complicado que se mostraba en esa publicidad, pese a todo eso, pese a todos esos obstáculos, logró trascender, logró alcanzar el éxito. Entonces ahí es donde tal vez se da el proceso de identificación, en los retos o desafíos que debe enfrentar Michael Jordan y que son tal vez, saltando las grandes distancias, desafíos o retos que también encuentra ese cliente, esa persona a la cual está dirigido el storytelling, que ahí entonces es que le interesa la historia, porque siente que de alguna manera a él también le pasa eso, que siente que tal vez a veces no puede lidiar con eso y sin embargo quiere trascender, quiere lograr el éxito. Bien, yo acá le voy a mostrar un videito muy corto que muestra otro ejemplo de cómo alguien logró trascender con su emprendimiento. Que por un lado ustedes me dirán, bueno, pero está hablando de la marca, está hablando del negocio, sí, pero se detiene también en hablar de un desafío, de un reto. Bien, díganme si lo escuchan.
It was September of 2009.
Escucha, pero está.
I had
Voy a poner
just.
subtítulos. Chuchuchuchu. Muy bien, ahora sí.
It was September of 2009. I had just found this small garage space to work from. At the time, I don't even think I realized that I was starting a company. There wasn't really much of a business plan, but there was a vision. The vision was to love others. If this was going to be something real, I knew that it wasn't going to be called Luke's Pottery Shop. This was an attempt to deny self, something I felt God inspiring me to do. I felt like it was time to stop trying so hard to serve myself and to start doing something good for someone else. I looked at the clay, this mud in my hands. I thought about this new idea, to love other people. And so I just put the two together, mud love. Fast forward several years, and that one guy in a garage is now 50 people in and around a studio, shipping our clay creations to 50 states and countless countries. We're a group of passionate, dedicated artists, and we're set on disrupting the patterns of brokenness we see in the world. A lot has changed since we launched. We have things like strategy, structure, and standards. But our vision remains the same. Use this business to love others. We are so lucky to be partnered with Water for Good, an incredible nonprofit bringing safe, clean water to the Central African Republic, a forgotten country in need of that love. Every product we sell is in turn providing 1 week of clean water to one of our neighbors on the other side of the world. This is a cause we believe in and one that we won't stop fighting for. Everything we do is all thanks to you, our customers and our community. You inspire us every day with your generosity, your stories, and your courageous spirit. With your support, the opportunities to do good are endless. As long as you're in this, we're in it too. Let's keep making a difference together. Mud Love starts with mud, ends with love.
Bien, en este ejemplo, lo que observamos es que, evidentemente, habla de la empresa y de cómo surgió el emprendimiento, pero también apela a lo emocional, porque, por ejemplo, habla justamente de cómo pueden ayudar a otras personas, habla de alguna manera de la relación de fraternidad que existe entre las personas que trabajan ahí. También las imágenes ayudan mucho a esto, ¿no? A generar estas emociones, a generar estos sentimientos. Entonces, está contando la historia del surgimiento de la empresa, pero no apela solamente a lo racional, en el sentido de que no habla solamente de, por ejemplo, los productos que ofrecen, sino que trata de transmitir los valores, trata de hablar de la misión de la empresa, exactamente, como dice Vanina, trata de buscar la épica en ese relato que se reconstruye. Trata de alguna manera de impactar en la persona, en el cliente, conectando. Bien, entonces, eso es un primer punto, decir, bueno, tenemos que tener en cuenta estos criterios. Ahora, ¿para qué sirve entonces el criterio? Yo sé que tengo que tener en cuenta estos aspectos para poder generar un buen storytelling, para poder hacer una buena historia. Bien, pero ¿para qué me sirve a mí como empresa, como emprendedor, como persona que estoy trabajando en el área de marketing? ¿Por qué debo tener en cuenta el storytelling? Bueno, el storytelling tiene algunas funciones principales que son estas tres que yo identifico aquí. El principio, el hecho de la identificación, porque justamente la idea de que la persona se puede identificar con la historia que se está contando, a la larga lo que va a producir también es que la persona se sienta identificado con los valores o con la visión de la empresa, que es lo que de alguna manera queremos lograr. ¿Bien? Por otro lado, al apelar a la emocionalidad, lo que estamos tratando de hacer es conectar con esa persona. Y obviamente, si se da una conexión con la persona, con nuestro posible cliente, vamos a lograr una vinculación. Esa vinculación es, en definitiva, lo que después a la larga va a terminar siendo nuestro cliente fidelizado, la gente que nosotros vamos a tener como clientes y que van a consumir nuestro producto. Entonces, el storytelling tiene una visión de negocio, no es simplemente contar una historia bonita y punto. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos que tener estos aspectos en cuenta para justamente poder finalmente aumentar, por ejemplo, la cantidad de ventas, entre otras cosas. Ahora bien, para pensar nuestro storytelling, si hablamos de conectar y hablamos de vincular y decimos que es muy importante el tema de apuntar a la emocionalidad, hay una palabra que es clave y que es transversal a todo lo que vamos a definir en nuestro contenido, que es empatía. Cuando nosotros hablamos de empatía, básicamente nos referimos a la capacidad de poder entender los sentimientos y emociones de la otra persona. Cuando uno comúnmente dice ponerse en los zapatos de la otra persona. Bien, tratar de ver cuáles son sus necesidades, cuáles son sus miedos, cuáles son también sus sueños. Bien, porque muchas veces no encaramos el storytelling desde lo que le falta, desde el problema, sino desde una aspiración, un sueño, algo que quiere lograr y que justamente tal vez nuestro producto, nuestro servicio, le permita alcanzarlo. Bien, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta el hecho de ser siempre empáticos para poder dar en el clavo con lo que la otra persona quiere escuchar o con lo que otra persona le puede interesar. Ahora bien, nosotros tenemos que siempre tratar de tener en claro una cosa. El producto o el servicio que nosotros de alguna manera queremos vender a través de nuestra historia siempre va a estar alrededor de la historia, por decirlo de alguna manera, como contexto. Bien, no es que nosotros necesariamente vamos a hablar todo el tiempo de nuestro producto. Porque incluso aún en el storytelling que nosotros vimos, no está hablando, por ejemplo, en sí mismo de la taza de barro. ¿bien? O de los productos de barro que ofrecía esa empresa. Está hablando de otras cosas que tienen que ver con los valores, con la misión de la empresa. Y ya vamos a ver en otros ejemplos de storytelling que ocurre lo mismo. El producto está de contexto, el producto gira alrededor de la historia y no sobre lo que voy a hablar precisamente. Ahora bien, nosotros podemos hacer storytelling de distintas maneras. Quizá ahora lo que más veamos en este webinar son ejemplos audiovisuales, son ejemplos de publicidades, porque tal vez es lo más lindo de ver, muchas veces lo más entretenido o incluso lo más didácticamente fácil de explicar en cuanto a una historia. Pero que no se queden con la idea de que el storytelling son solamente videos. Puede haber storytelling en una imagen. De hecho, en la imagen que les mostré de Coca-Cola, donde está el abuelo y el niño, y hay una frase, hay una historia. Y muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros vemos las imágenes de Despegar, de Turismo City, o de alguna agencia de viaje en donde tal vez hay un avión, o hay una pareja en unas reposeras en la playa, o hay unos ancianos paseando por algún lugar de Europa, etc. Hay una historia que se está contando, más allá de que no, yo no te muestro una historia completa, pero a través de una frase y de una imagen sugerente, yo reconstruyo una historia. Entonces, ese storytelling tal vez no te lo están contando en la imagen, pero hay alguien que lo pensó. Y hay alguien que pensó justamente esa imagen o esas imágenes y esa frase para que vos puedas reconstruir la historia. Y a vos te llegue esa emoción que quieres generar, que por ejemplo puede ser relax, si estás en una playa, en una reposera, tomando un daiquiri. O puede ser también el hecho de compartir algo, si tal vez te muestran una imagen con amigos picoteando algo en la mesa y tomando una cerveza. Entonces, esas imágenes también cuentan historias. Ahora bien, la idea de todas estas narraciones es siempre despertar emociones en el receptor, pero estas emociones pueden ser de distinto tipo. No siempre va a ser algo sumamente agradable, sino que puede variar. Es decir, nosotros sí podemos generar estas emociones de éxito, de confianza, de esfuerzo, pero a veces también generamos otras emociones, como por ejemplo rechazo, como por ejemplo asco, como por ejemplo bronca. Les doy un caso. Si yo hablo sobre Greenpeace y Greenpeace me muestra lo que hacen los barcos balleneros de Japón y muestro tal vez cómo asesinan a las ballenas, yo evidentemente no me voy a sentir complacido con esas imágenes que me van a mostrar, sino que lo que voy a sentir tal vez es rechazo o de alguna manera alguna emoción que a mí me genere algo negativo de tal manera que yo no quiera que eso siga ocurriendo. Bien, lo mismo, por ejemplo, con las imágenes de UNICEF. Es decir, me muestran imágenes crudas porque lo que están buscando es una sensación negativa para que yo colabore con UNICEF. Entonces, siempre tengamos en cuenta que hay que despertar una emoción. ¿Cuál emoción? Tendrán que ver ustedes cuál es el objetivo de su storytelling, qué es lo que quieren transmitir. Bien, acá hay otro ejemplo de historia en donde se ve claramente lo que yo les digo de la empatía. Bien, y de cómo el producto, en este caso Guinness, cerveza exquisita. Si no la conocen, se la recomiendo. Está de contexto. Bien, así que vamos con el ejemplo. A ver si tiene subtítulos, si no, se los pongo también. Bien, en este caso queda muy claro a qué nos referimos con empatía, en otros casos tal vez no es tan evidente, pero bueno, a fines didácticos me sirve mostrar esta publicidad por este tema y de también cómo la cerveza aparece desde el fondo, porque de hecho están jugando el básquet al principio. Entonces, están jugando el básquet y lo que están tratando de demostrar son los valores de Guinness, que de hecho lo dice esa voz en off: lealtad, amistad, esfuerzo, lo que sea. que son de alguna manera los valores que, según ellos, representan a su cerveza. Y hay toda una idea de lo que transmite ahí, que es el compañerismo en líneas generales. Entonces, fíjense cómo no te habla de cómo es el proceso de Guinness, no te muestra las fábricas de Guinness, no te dice cuándo se fundó Guinness, no te dice quiénes trabajan en Guinness, es completamente distinto el enfoque que se hace, pero sin embargo es efectivo. ¿Bien? Entonces, nosotros vamos siempre a hacer storytelling de distintas maneras, pero hay tres elementos, tres cosas que nosotros vamos a tener siempre en todo storytelling, independientemente de si se hace en una imagen, si es un video, si es un artículo de blog, lo que fuera. Estos tres elementos o cosas que todo storytelling tiene son el protagonista, un problema, conflicto o motivación y una solución. El protagonista, bueno, cabe decir que justamente es con el que el público se va a identificar, ya sea porque es una persona como él o ella, o ya sea por el reto, desafío, obstáculo que tiene que atravesar. Después va a estar el problema. El problema, yo siempre digo, puede ser un problema, puede ser un conflicto, puede ser una motivación, puede ser un objetivo, porque si no, a veces la palabra problema a nosotros nos remite casi automáticamente al hecho de que es algo malo, algo negativo. Y a veces puede ser simplemente una motivación. Yo quiero alcanzar tal cosa. Y eso no significa que sea un problema para la persona. Bien, lo que pasa es que tomamos esto de el tema del problema, quizá de la teoría literaria, que muchas veces plantea que el desarrollo parte del conflicto y ahí se rompe la situación inicial, que ya lo vamos a ver a qué nos referimos con todo esto. Pero en principio, aclararles, es justamente lo que va a querer lograr o solucionar o resolver nuestro protagonista. Y después, finalmente, lo que vamos a tener es una solución. Esta solución va a venir de la mano, y es aquí donde está el truco, de nuestro producto o servicio. Es decir, nosotros cuando pensemos la historia, lo que tenemos que pensar es, en principio, ¿cuál es nuestro cliente ideal? ¿A quién vamos a dirigir la historia? En función de eso, entonces vamos a pensar en nuestro protagonista. Y después, lo otro que tenemos que pensar es, bueno, ¿cuál es el conflicto? ¿Cuál es el problema que va a tener que enfrentar? ¿Y cómo va a resolver ese problema? Que obviamente ya de antemano tenemos que saber que va a venir de la mano de nuestro producto o servicio. Bien, pregunta Nadia, es más fácil cuando voy a llegar al segmento masivo tratar de despertar esas emociones, pero B2B, ¿debería también tratar de conectar con los sentimientos? Sí, siempre. Yo les diría que siempre traten de conectar con los sentimientos porque de alguna manera es el corazón del storytelling. Bien, en todos los casos, quizás las estrategias sean distintas, pero el objetivo es el mismo. Porque justamente lo que diferencia el storytelling de cualquier otra historia que puedan contar que tiene que ver más con un raconto de los beneficios es justamente la parte emocional, es justamente conectar a partir de los sentimientos. Bien. Vamos a ver entonces, a partir de estos tres elementos que aparecen en todo storytelling, otro ejemplo. Pero antes de eso, hacerles algunas aclaraciones. Cuando hablamos de protagonista, esto me remito a la teoría literaria, hablamos del personaje principal de la historia. Esto no quita que puedan aparecer otros personajes, que pueden ser personajes secundarios que lo ayuden a la persona a realizar su tarea, a tratar de cumplir su objetivo, su misión, lo que fuere, o pueden ser lo que se llama oponentes, personas que justamente están tratando de que no consiga eso y que son parte de los obstáculos que va a tener nuestro protagonista. Pero digo esto para que no piensen que siempre todo storytelling tiene un solo personaje. Puede tener varios, ¿bien? Pero sí va a tener siempre un protagonista. Exacto. Entonces, esto para partir. Después, nosotros vamos a tener lo que yo digo, el conflicto. Este conflicto, vuelvo a lo mismo, no es necesariamente algo malo, sino es la motivación, es el objetivo, es lo que tiene que resolver. Sin conflicto, y esto ténganlo muy en cuenta, no hay tensión. Y sin tensión no hay engagement, no hay compromiso, no se genera comunidad. Es decir, yo tengo que contar de alguna manera que ese protagonista se va a enfrentar a algo por resolver, porque si no, no tengo historia que contar. Si de alguna manera para el personaje, para el protagonista está todo bien, yo no tengo nada que contar. Entonces, piensen bien cuál puede llegar a ser ese conflicto. Y después, como digo, la solución. Siempre la solución va a venir de la mano, nuestro producto o servicio que lo va a ayudar a solucionar ese problema. Es lo que justamente permite que nuestro cliente alcance ese objetivo. Entonces, a partir de lo que dijimos, vamos a ver claramente acá cómo aparecen estos tres elementos, yo creo que muy claramente señalizados. El protagonista, el conflicto y la solución.
Don't remember him too well. Who is that person? That's a 49-year-old that was probably fairly disappointed with what had happened. It was time for a change, and that's what that was. I would tell him just to start, do what you can handle, challenge yourself, get a trainer, let them challenge you. It's never a direct route to get there. But you're not too old. You're never too old. What better investment can you make? Because without health, we've got nothing. Because you started, we're both going to be here a lot longer. We'd belonged to Good Life for 2 years as a family. The day before this picture, I had phoned Good Life because my wife had been in the gym earlier and someone had commented that they hadn't seen me in the 2 years that we belonged. I was always gonna start Monday. Wish I'd started a lot earlier. What I missed, I don't miss anything anymore. It's probably the biggest thing I've ever accomplished. I don't wanna go back. Having the personal trainer there waiting, driving me, challenging me, having him waiting 3 mornings a week for me and having a program wrote for me, and I just had to show up and do what I was told, and I'm not done. I pretty much go to the gym 6, if not 7 times a week. Was there this morning, I'll be there tomorrow morning, and I'll be there the morning after that. That's my time. As of this morning, I've lost 125.8 pounds. Over 50 inches I've lost through my waist and chest, hips, with a chest bigger than a waist. I was getting bigger in the areas I wanted bigger. I was getting smaller in the areas I got smaller. So it was still, it was seeing the constant results. Getting stronger, I was always strong, but never could see the strength. Now you can see it, measure it. Now it's wanting to become stronger, healthier. Good Life's giving me a future.
Bien. Esta publicidad siempre me hace acordar un poco al capítulo ese de Los Simpsons, donde Homero va al gimnasio y solamente tiene los brazos grandes y fuertes y el resto es más vale fofo. Pero lo que me interesa de esta publicidad es... Bien. Lo que me interesa de esta publicidad es que se nota claramente cuál es el conflicto que tiene este protagonista, que es... Claramente que tiene sobrepeso y que para él le genera un conflicto eso. Porque eso también hay que dejarlo claro. Es para el protagonista el conflicto. Quizá otra persona puede decir, bueno, pero ¿por qué tiene que ser eso un problema? No, no tiene por qué ser. Pero para el protagonista sí lo es. Y justamente, bueno, hay un poco el golpe bajo, ¿no? De la lágrima y eso, que tampoco estoy muy de acuerdo, pero el hecho de mostrar cómo él fue cambiando su situación, ¿gracias a qué? A Good Life, que es justamente el producto o servicio que yo vengo a ofrecer. Y te voy a contar la historia de mano de alguien que ya ha consumido el producto, esta cuestión de la cita de autoridad, que se dice en otros casos, o de mostrarte un caso concreto, funciona también muchas veces muy bien. Entonces, acá claramente hay un protagonista, hay un conflicto, y hay una solución. ¿Bien? A veces no está tan definido en el storytelling. Nosotros tal vez tenemos que leer entre líneas. Quizá ahora se los muestro para que justamente de una manera didáctica podamos identificar nuestros elementos. Ya vamos a ver otros casos de storytelling donde la solución del problema no está tan claramente presentada, pero existe. ¿Bien? Ahora bien, nosotros obviamente que tenemos que tratar de generar el interés en nuestro cliente. Tenemos que tratar de ser empáticos, tenemos que tratar de contemplar estos tres elementos de storytelling. Pero más allá de eso, tenemos que también contar bien la historia. Porque nosotros podemos tener en cuenta que hay un protagonista, que hay un conflicto, que hay una solución, podemos tratar de apelar a la emoción de nuestro cliente, podemos tratar incluso de pensar un argumento para nuestra historia, pero si no la contamos bien, tampoco va a generar ese impacto que estamos buscando. Y eso nos ocurre a todos. O sea, tal vez a veces leemos un libro y nos pareció genial y la historia se contó tan bien que el argumento en sí tal vez quedó un poco de trasfondo, porque tal vez es un argumento que se repite en muchos casos. Ahora, tal vez otras veces leemos o vemos una película que se contó muy mal y quizá el argumento estaba bueno, pero se contó tan mal que la verdad que perdimos el interés. Entonces, eso es fundamental cuando piensen en cualquier historia. Tenemos que contar bien la historia. Entonces, partemos de la base de, bueno, ¿y qué es una historia? Vamos más a la teoría literaria. Nosotros definimos básicamente la historia, cualquier historia, como un conjunto de acciones que realizan una serie de personajes en un tiempo y un espacio determinado que los afectan de algún modo. Punto. Esa sería como la definición de manual de lo que es una historia. Ahora bien, estas acciones conforman lo que se llama una secuencia narrativa que tiene un hilo, que tiene un eje, que tiene una relación entre esos hechos, y siempre están efectuados por una serie de personajes. Pero más allá de eso, lo que nosotros podemos hacer siempre en estas acciones que se van a contar y que conforman la tan llamada y conocida estructura narrativa, es la posibilidad de identificar o distinguir tres momentos característicos, que lo vemos ya desde el primario, desde el secundario. El de la introducción, desde el desarrollo y el desenlace. Bien, nosotros en la introducción básicamente lo que planteamos es una situación de equilibrio antes de que aparezca justamente el conflicto. Es una situación de equilibrio ¿para quién? Para nuestro protagonista. Y también lo que hacemos en la introducción es plantear el marco narrativo. El marco narrativo básicamente está conformado por tiempo, espacio, personajes. Esos personajes mínimamente tiene que estar el protagonista y puede que aparezca algún otro, puede que después también en el desarrollo aparezcan personajes que no estaban en la introducción, pero sí o sí tiene que aparecer nuestro protagonista. Y mínimamente tiene que haber un espacio y un tiempo. Por supuesto, van a encontrar en algunos casos relatos donde el tiempo es indefinido, como es el caso de los mitos y demás, pero acá estamos hablando de storytelling y muchas veces eso no aplica. Pero sí pensar en el marco narrativo y sí pensar en una situación de equilibrio. Y cuando hablo de una situación de equilibrio, no significa que el protagonista sea alguien equilibrado, ¿bien? Sino que es una situación de equilibrio para ese protagonista. Es decir, que si, por ejemplo, está muy mal, pero estuvo mal hace años y sigue mal, esa situación de equilibrio es para el protagonista lo que se está dando. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir de que hay alguien que está solo hace muchísimo tiempo y que esa soledad a esa persona le hace mal. Las personas pueden estar contentas estando solas, pero a esa persona el estar justamente solo le hace mal, pero es una situación de equilibrio para esa persona. Ahora, ¿qué ocurre? En el desarrollo se produce el conflicto. Esto que yo les digo, como en otros casos se habla de punto de inflexión, lo que va a romper con esa situación de equilibrio. Y remacho sobre esto. Conflicto no necesariamente es algo malo. Volviendo al ejemplo que yo les mencioné, si es una persona que se siente sola y que estás triste porque tal vez no está con alguien, el conflicto lo que rompe tal vez esa situación de equilibrio para esa persona es que conoce a alguien y se enamora. Y eso uno no podría decir que necesariamente es malo. ¿Bien? Entonces, pensemos el conflicto, como justamente ahí dice la compañera mañana, el punto de giro, como lo que rompe la situación de equilibrio. ¿Bien? Lo que yo después voy a desarrollar, para la redundancia, el desarrollo. Justamente, a partir de que ese conflicto se da y a partir de que la situación de equilibrio se rompe, el personaje, el protagonista, tiene que hacer algo para tratar de ver cómo vuelve un nuevo equilibrio, cómo trata de reajustar todo eso que se le fue de mambo. Entonces, eso es lo que yo voy a contar en el desarrollo y es lo que va a ocupar gran parte de mi relato. Si nosotros tuviéramos que hacer algo porcentual, diríamos que la introducción es quizá un 15%, el desenlace es un 15% y el resto es el desarrollo. Es lo que ocupa siempre la gran parte de la historia. ¿Bien? Y después nosotros vamos a tener el desenlace. En el desenlace, lo que vamos a plantear es que ese conflicto se resuelve. Y esta resolución no siempre es satisfactoria, no siempre es un final feliz. Yo puedo decir que, por ejemplo, el protagonista que estaba solo y que sentía mal, conoció a alguien, se enamoró y finalmente terminó en pareja, vivió feliz con esa persona, buenísimo, final feliz. Pero también puedo decirte que no, de que esa persona le hizo mucho mal, mucho daño. Oh, final triste. Pero es una resolución del conflicto. ¿Bien? Entonces, ahí lo que puede ocurrir es o que se restablece al equilibrio inicial de relato. Si, por ejemplo, esa persona estaba sola, vuelve a estar sola. O genera una nueva situación de equilibrio. Por ejemplo, de que termina la relación que tenía, pero ya no se siente triste y sola. Está contenta de estar triste y sola, porque dice, mejor sola que mal acompañada, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta en el desenlace es que se resuelve ese conflicto. Ahora bien, vamos a verlo esto en otro caso concreto de storytelling. En este caso es de IKEA, que hace muebles y demás. ¿Bien? Presten atención entonces. El protagonista está muy claro, pero piensen cuál puede llegar a ser el conflicto y cómo, que acá no está tan claro, no es tan fácil de percibir, cómo el producto o la marca IKEA resuelve ese conflicto. ¿Bien?
¿Quieres un pato o un cerdo? Pato. Galleta. Pato.
Acá lo que ocurre es que justamente hay una situación de equilibrio para este protagonista que es un hombre solitario, que aparentemente está, no sé si bien, pero está acostumbrado a esa situación. ¿Y qué es lo que rompe esa situación de equilibrio? El pato. Bien, es decir, cuando aparece el pato, él empieza a plantearse ciertas cosas y surge una motivación, surge un interés distinto. ¿Qué es cuál? El de renovarse, el de cambiar, el de poco a poco empezar como a recuperar su vida, la vida perdida, que no la conocemos hasta el momento en que empiezan a aparecer todos estos nuevos personajes. Acá, por ejemplo, vemos cómo el marco narrativo, en la situación inicial, solamente aparece el protagonista, pero después aparecen otros personajes y no hace falta que estén en la introducción. Y después, por otro lado, vemos cómo justamente esa motivación, ese objetivo que tiene el protagonista de renovarse, de cambiar, de volver a recuperar su vida, viene de la mano de qué. Y en parte de los muebles que le da IKEA. Porque no es casual la última imagen que muestra a la terraza, toda decorada, toda amueblada, bien, linda, bonita, y el mensaje que está de IKEA. Fíjense cómo IKEA aparece muy de trasfondo, pero es clave esa última frase para entender justamente qué es lo que le pasaba al hombre y cómo IKEA le ayudó a eso. Y no es algo tan concreto como decir, bueno, necesitaba un mueble para poner este florero y lo compré en IKEA, me resolvió la vida. Sino que va a una emoción. Entonces, muchas veces, el storytelling justamente apela a esta emotividad, a los sentimientos que puede despertar, a tratar de transmitir una idea más que un beneficio. ¿Bien? Ahora vamos a pasar entonces a ver otro modelo de estructura narrativa, porque quizá esto de introducción, desarrollo y desenlace, lo venimos viendo del primario, del secundario, está buenísimo, es práctico, resulta, pero quizá hay otros modelos que nos pueden ayudar a nosotros a pensar la historia de otra manera. No es que esté mal lo que vimos, pero tener otros modelos a mano, como herramienta. Entonces nosotros vamos a utilizar el modelo de Pixar. Pixar, Toy Story, amo. Entonces pueden utilizar como modelo el de Pixar, que es muy sencillo. Básicamente lo que plantea Pixar es estructurar cualquier historia a partir de estas frases, que es, había una vez tal cosa, todos los días tal otra. Hasta que un día, conflicto, punto de giro, punto de inflexión, problema, llámalo como quieran, cambia algo. Se rompe esa situación de equilibrio. Por eso, y esos tantos por eso van a ser la cantidad de acciones que nosotros vamos a agregar en nuestro desarrollo, que pueden ser un montón. Hasta que finalmente empieza a desenlace, hasta que finalmente tal cosa. Llevémoslo a Toy Story, que pasa en todos los Toy Story. En todos, la misma estructura. Había una vez un grupo de juguetes, que todos los días, en este caso sería todas las navidades, veían qué juguetes les regalaban al chico que se llamaba Andy. Hasta que un día, ¿qué pasa? ¿Quién llega en esa Navidad? Alguien que vio Toy Story, que lo ponga en el chat, por favor. ¿Quién llega que rompe todo de la Toy Story 1? ¿La saben? A ver, ahí están comentando. Bien, perfecto. Vos. Entonces, por eso, y ahí empieza justamente toda la aventura de estos que después obviamente terminan siendo amigos, ¿no? Pero en ese momento hay un conflicto para ese personaje. Hay un conflicto que rompe la situación inicial. Para Woody, que llegue vos, es un problema. Más allá que después termina siendo amigo. Pero en un principio es un problema. Entonces, ahí es cuando se da hasta que. Después empiezan todos los por eso, que básicamente de lo que trata toda la película, toda la historia, todo el desarrollo, hasta que finalmente pasa tal cosa. Bueno, se salvan del peligro, terminan siendo amigos y demás. Esa es la misma estructura que podemos ver en todos los Toy Story y en todas las producciones de Pixar, yo casi te diría. Ahora bien, ¿la estructura es todo? No es todo. Falta un poquitín. Pero, antes de avanzar con eso, nosotros también podemos tener en cuenta otro modelo. Como yo le dije, podemos la estructura más sencilla de introducción, desarrollo, desenlace. Podemos tener en cuenta también el modelo de Pixar, o también podemos tener en cuenta el modelo de Dan Harmon, que es un guionista de televisión, el que escribió Community. Yo Community no la terminé, me gusta, pero no la terminé. Ahora Rick and Morty amo, si no lo vieron también lo recomiendo, en donde justamente se da esta situación que él denomina, que él plantea como teoría de la historia del embrión, y consta de 8 pasos. Estos son Rick and Morty, por si no los conocían. Y consta de 8 pasos. Básicamente lo que plantea este modelo, que es circular, ya vamos a ver por qué, es un personaje que está en su zona de confort, quiere algo. Como quiere algo, entra en una situación desconocida, termina más o menos adaptándose a ella, y obtiene lo que quiere, lo que estaba buscando. Por eso pagan un alto precio. Por supuesto, es una manera simbólica de decirlo, no es que siempre es dinero, sino que es algo que le significa algo. En función de eso, regresa a su situación conocida. Esta es la gran diferencia que vemos con los modelos anteriores. Regresa a su situación conocida, habiendo cambiado algo. Acá es cuando entonces se da la cuestión más circular. ¿Bien? ¿Por qué? Porque lo que estamos planteando, quedó un texto ahí rojito, no sé quién es. Bueno, espero que no le moleste la lectura. En estos 8 pasos que decimos, es, yo, cliente, necesito algo, y por eso me voy a un lugar a buscarlo, lo encuentro, lo tomo, regreso con eso que yo quería, ese producto o servicio, y eso me cambió algo. Piénselo que eso ocurre con casi cualquier recorrido de nuestra persona usuaria cuando consume un producto. Por ejemplo, yo necesito comprar las tazas esas de barro que habíamos visto en la empresa del principio. Voy, la encuentro, la tomo, pago lo que sea, regreso, algo me cambió, ¿por qué? Porque tengo mi taza y se supone que esa taza me da ciertos beneficios, ventajas, placer, lo que fuere. Entonces, no siempre pensemos como algo tan drástico, tal vez la historia como la del hombre con el pato, porque ahí le cambió la vida al hombre. Le cambió la vida completamente. Quizás nosotros, nuestro storytelling es como mucho más sencillo. Bueno, no te cambió la vida, te consiguió un lavarropas. Entonces, quizá sirva un poquito más nuestra historia en circular o estos 8 pasos de Dan Harmon. Otra herramienta para que tengan en cuenta. ¿Bien? Ahora sí, claves para que nuestro storytelling sea entonces eficiente, o sea, de alguna manera atractivo, tenga punch, como yo le digo muchas veces, que llegue. Bien, en principio lo que tenemos que hacer siempre, es definir a nuestro público objetivo. Es decir, saber para quién vamos a escribir esa historia, saber para quién nosotros estamos comunicando lo que queremos comunicar. Porque de eso va a depender la estrategia, de eso va a depender también la emoción que busquemos generar, de eso también va a depender la situación, los escenarios, los personajes que vayamos a idear, lo que sea. El segundo paso para mí importante o la clave a tener en cuenta es la emoción que queremos generar. Porque de alguna manera eso va a ser también como nosotros vamos a encarar la historia. Si nosotros queremos generar ternura, y tal vez pongamos gatitos, perritos, si nosotros queremos generar asco, y posiblemente describamos situaciones desagradables. Hace poco salió una publicidad de Apple Pay, que me parece genial, que muestra un billete y el recorrido del billete en distintos escenarios. Y ese billete, que es como el que siempre está centrado, se va ensuciando de todo lo que pueden imaginar, desde cocaína hasta excremento. Y va mostrando cómo eso va pasando en distintas manos. Y lo que está tratando de hacer ahí, en esa publicidad tan sencilla, es de generar asco, porque básicamente lo que dice, y ahora con Apple Pay no hace falta que tengas efectivo, manejate con la aplicación de Apple. Olvídate de ese efectivo, de ese billete hediondo que estaba circulando por ahí, y te manejas con la aplicación. Entonces, la emoción es fundamental para ver cómo encarar la historia. Bien, después, esto incluso lo planteo en el taller de literatura que tengo, que es, cuando vayan a contar una historia, cuéntenla de la manera más sencilla posible. No hace falta usar palabras, para que la traduja, rimbombantes. No hace falta ser sumamente elocuente. No hace falta ser barroco para contar una historia. Es contar una historia que llegue, que se comunique, que logre conectar, porque esa es nuestra intención, con la persona. Entonces, piensen en una manera sencilla de poder contar esas acciones que hacen a la historia. Después, si nosotros hablamos de que es importante conocer a nuestro público objetivo, estamos diciendo que también tratamos de empatizar con ese público. Estamos diciendo que la idea es ponernos en el lugar del otro. Y en este sentido, es fundamental, entonces, imaginar no solamente quién va a ser el protagonista o los personajes que van a aparecer en la historia, sino también los escenarios posibles. Es decir, si yo voy a contar sobre, no sé, un tipo que yo quiero vender un préstamo crediticio de 10.000 pesos, y yo no voy a contar una historia que ese préstamo es para viajar a Qatar a ver el Mundial, porque evidentemente el tipo que está pensando en un préstamo de 10.000 pesos no está pensando en viajar a Qatar. Entonces el escenario posible no va a resultar. ¿Bien? Y después, para mí, 2 cosas muy importantes. El tema del humor no es obligación, no es necesario, pero garpa. Para mí, siempre hacer historias con humor permite retenerse en la memoria de las personas, porque muchas veces las publicidades que yo me acuerdo son aquellas que de alguna manera me sacaron una sonrisa, que me hicieron sonreír, aunque sea un cachitín, que me parecieron ingeniosas. Entonces, si pueden, si se les ocurre, apelar al humor, no hace falta que sea todo un chiste, no es que yo digo que sean payasescos en sus historias, sino tal vez un gag, como por ejemplo la historia del pato, que tiene como sus momentos tristes, pero también sus pequeños chistes, como cuando, por ejemplo, el pato lo mira como diciendo, ah, te arreglaste, y el tipo le dice, ¿qué? Entonces, ese es un pequeño chiste, y pasa la historia, pero para mí funciona. Y después el call to action, llamado a la acción, CTA, lo pueden encontrar de distinta manera, que básicamente lo invita a la persona a hacer una acción, que para eso también estamos contando la historia, porque no olvidemos que esto tiene un objetivo de negocio, entonces nosotros queremos con esa historia o vender, o generar leads, o generar suscripciones, o de alguna manera que, no sé, complete un formulario, no sé, lo que fuera, que sea el objetivo de ese storytelling. Pero queremos una acción de parte de nuestro cliente. Entonces, no nos olvidemos después, o en algún momento, de tratar de plantear ese call to action, ese llamado a la acción. ¿Bien? Y como dije, humor, cierro con esta última publicidad y ejemplo de storytelling, que para mí es genial. Recopila todo lo que venimos hablando hasta ahora de las características de storytelling y sobre todo se ve muy bien desarrollado el criterio del tema del humor.
You're so far away.
You're so far away.
Ain't got too much pride.
Want you back by my side.
Well, baby, I want that too.
Baby, I would run to you.
I would run to you.
And I would run to you.
First time you talked to me,
I knew we were meant to be.
When we finally embraced,
baby, I can't keep this pace.
I love you, there I said it.
I'm gonna need a medic.
Fill the hall with flower petals.
Why does my mouth taste like metal?
Maybe I might die without you.
Baby, I might die.
I would run to you.
I'm not as strong as you.
I would run to you.
You. In a pool of mild vomit.
Love is a perfect vision.
This was such a bad decision.
Love makes everything serene.
Give me all your morphine!
Baby, I know we said we'd run across the country to be together, but I thought we were being symbolic. Why can't we fly and meet somewhere in the middle? Like Kansas City. It's the Paris of the plains!
I love you so much that I would run to you.
You would run to me?
You would run to me.
Baby, I love you so much that I would run to you.
You I would run to me. You.
Bien. Bueno, la verdad que esa publicidad a mí me gusta mucho, me parece divertida, me parece ingeniosa y muestra justamente de contexto bien el producto y sin embargo me queda claro Nike. Así que creo que cumple con todos los requisitos de un buen storytelling, justamente. Bueno, eso fue todo el webinar de hoy. Consultas, dudas, preguntas, algún comentario que quieran hacer, de lo que vieron hoy, que...
Yo diría primero aplausos en el chat con los emojis, con las manitos, podemos hacer ahí como el animalito que estaba haciendo así. Me parece muy simpático. Buenísimo, súper interesante. Bueno, ahora sí, si quieren, hacemos algunas preguntas. No sé, Adrián, si preferís que con audio, pasa que somos unos
sí,
cuantos.
Sí, sino texto, si alguien quiere hablar, yo cedo el micrófono, vale. Puede preguntar. Si no, si tal vez son más tímidos o tímidas, utilizan el chat. El espacio está abierto justamente para que ustedes hagan sus consultas. ¿Cuál es la diferencia entre storyteller y copywriter? En realidad es copywriter, voy a, porque tal vez mi pronunciación en inglés yo sé que es mala. Ay, no, te lo escribí solamente a vos, espero, pero lo voy a aclarar acá porque si no, parece que estamos hablando de derechos. Ahí está. Ese es copywriter. Cuando yo decía copywriter me refería a eso. ¿Sí? Mi pronunciación tal vez puede llegar a ser mala. La diferencia es copywriter es como cuando uno habla de UX writer, es la persona que realiza un determinado oficio. El copywriter hace copywriting. El copywriting es la técnica de redacción persuasiva para lograr determinado efecto, que es una conversión, con fines publicitarios. El storytelling es contar historias. Entonces, es como una técnica que puede estar dentro del copywriting o puede estar dentro del UX writing. Es una técnica que se incorpora. Pero el copywriter es el que hace el oficio. ¿Bien? Como decirte editor. Creo, no sé si se entendió la diferencia, si quedó alguna duda respecto a eso. Buenísimo, Pablo. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? ¿Preguntas?
Aplicado a UX, imagino que a lo mejor tendría que ver con mostrar, por ejemplo, alguna situación de, no sé, imagino en el uso de una aplicación que quizás genera algún inconveniente y por ahí el mostrar a través de la historia cómo se resuelve esa situación puede llegar a identificarse el usuario con las situaciones de conflicto que habitualmente tienen y después ver quizás cómo se pueden resolver o cómo se aplicaría en UX.
Muchas veces en UX el storytelling tiene que ver con el user journey, que justamente es como el recorrido que hace el usuario para realizar determinada tarea en un producto digital. Entonces, por ejemplo, no sé, transferencias, por ejemplo, comprar un pasaje. Entonces, quizá el storytelling, puede haber distintos tipos de storytelling, pero el storytelling puede apelar, por ejemplo, a este user journey, es decir, a este recorrido que tiene que hacer la persona para realizar una tarea. Como vos decías, bueno, tienen que hacer una transferencia, muestro cómo la persona puede hacer la transferencia con mi aplicación. Es un poco lo que yo decía con Apple Pay, que está haciendo algunos storytelling de ese tipo, que te muestra cómo usar la aplicación para pagar algo, y entonces en ese mostrar cómo se usa la aplicación, te mete otra historia de trasfondo. Que, no sé, había otra publicidad de Apple, por ejemplo, que era un tipo que estaba esperando para pagar un chocolate que había comprado en el supermercado, y mientras está esperando ya abre el envoltorio, lo empieza a comer, y cuando llega a la caja se da cuenta de que no trajo la billetera, no tiene plata, y se empieza a palpar. Bueno, ahí empieza toda la parte de comedia, toda la música, todo el humor, hasta que finalmente se acuerda que tiene el celular, y se muestra cómo desde el celular ingresa la aplicación y paga. Entonces, quizá la parte de explicarte cómo pagar algo es muy cortita, porque son los últimos segundos que te muestra la aplicación, que es UX, que tiene que ver con esa experiencia de usuario. Pero todo lo otro es como el engagement. Te muestra todo lo otro para producirte esa cuestión de atracción, y lo otro es nimio, porque si el UX solamente se refiriera a mostrarte cómo usar una aplicación, siempre sería un embol. No sé si Natalia es una pregunta o es una... ¿Qué conflicto resuelve tu producto o servicio? No sé si es una pregunta o es una afirmación de algo que se preguntó antes. Bueno, claro, eso termina siendo un tutorial en relación a lo que veníamos hablando antes. No sé, Natalia, si querés tal vez abrir el micrófono y preguntar eso, si es una pregunta. Ah, perfecto, era una afirmación. Bien. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta, comentario tal vez? Si no hay dudas, doy por hecho que se entendió todo.
Consulta.
Sí.
La consulta también, más que nada, cómo aplicarlo en otros contextos. Los ejemplos se entendieron, pero me cuesta por ahí aplicarlo, supongamos, a una presentación corporativa, que, o sea, brand to brand, que tenés que hacer, que sí o sí están requiriendo como información tuya, y vos tenés que, como que el 90% de la presentación es vender de qué es lo que ofreces, cuál es tu servicio. Entonces, no sé en qué parte se puede coordinar
ahí
con el storytelling, en qué parte sería mejor o cómo llevarla en esos casos que justamente lo que vos decís de que en storytelling no se hace tanto hincapié en mostrar, vender tu producto, pero en ese tipo de contextos como que la gran mayoría de lo que te piden es eso.
Sí, lo que pasa es que también después hay que ver los canales en los cuales te moves, porque a veces las presentaciones de empresa a empresa son muy informales y lo que ocurre ahí,
claro,
es que no hay,
por eso,
obviamente, espacio para el storytelling. Pero tal vez cuando vos tenés que venderle algo a una empresa, o yo, por ejemplo, tengo que tratar de vender mis servicios a alguien, que ahí, al fin y al cabo, no es un cliente directo, sino que puede llegar a ser una empresa, a otra empresa, también aplicas el storytelling. Lo que pasa es que eso va a depender mucho de en qué canales te movés y si realmente el espacio te lo permite, porque quizás vos caes con un storytelling genial y lo que estaban pidiendo es un PowerPoint que vos expliques los números y los beneficios de tu producto y no aplica. Entonces, no es que siempre para hablar la historia de tu producto vas a poder meterle storytelling. El storytelling es una técnica que está muy buena, pero tampoco es algo que puedes aplicar en todos los contextos.
Uh-huh. Perfecto. Sí, buscarle el hueco donde sea, tenga sentido usarlo.
Claro, tal cual. Sí, sí, sí. De hecho, a veces el storytelling, si está mal usado, puede pasar lo que vos planteás, de decir, bueno, che, pero yo necesito que vos me hables de números. O sea, está muy bonito como me lo contás, pero yo necesito saber cuáles van a ser mis ganancias, en qué tiempo voy a recuperar esta inversión y quiénes van a ser los involucrados. Y eso en un storytelling no tiene mucho sentido. ¿Sí?
Sí, quedó claro. Muchas gracias.
Bien. ¿Otra pregunta, otra duda? Bueno, no sé si hay más consultas. Esteban.
Bueno, muy bien. Gracias por haberse sumado, por haber participado. Adrián, ¿querés compartir tu LinkedIn y ponerlo en el chat o la red social que quieras?
Sí, yo en realidad les comparto únicamente mi LinkedIn, porque la verdad que mi Instagram es personal, no muestro nada. Y en mi LinkedIn sí subo cosas.
Genial.
Esperen, que lo dejé al principio de la... Mi LinkedIn es como mi nombre. Si me quieren buscar ahí, Adrián Giorgio, ahí yo generalmente subo material de lo que hago, a veces de UX, a veces de copywriting, a veces incluso de literatura. Nada, lo utilizo también como un espacio a veces para relacionarme con colegas, que muchas veces hacen sus aportes ahí. Yo también leo a muchos colegas de UX o de copywriting. Siempre viene bien también saber qué es lo que opinan y qué es lo que están trabajando otras personas.
Totalmente. Y siempre, digamos, incentivamos a que compartan lo que saben, que compartan lo que aprendan en redes sociales, porque es una buena forma de ir nutriendo su marca personal en un mundo donde la gente cada vez mira menos los currículums de alguna manera y más mira qué es lo que hacemos en redes, ¿no? Entonces, aprenden algo nuevo, compártanlo, leyeron algo que es interesante, no sé, un pasaje de un texto, escucharon una letra o una canción que lo pueden conectar con otra cosa que aporte valor también, díganlo, sobre todo en LinkedIn, que está funcionando muy bien, el algoritmo está benévolo, a diferencia de Instagram, que uno publica y cada vez llega menos gente, en LinkedIn uno llega mucha, en Twitter uno llega mucha, TikTok muchísima, así que es un buen momento para aprovechar LinkedIn, digamos, va funcionando cada vez mejor. Bueno, Adrián, gracias de vuelta por tu tiempo, por todo tu conocimiento. La verdad es que aprendimos muchísimo y bueno, vamos a seguir aprendiendo más. Una vez más, lo vuelvo a repetir por las dudas, con el código Pulsión Webinar tienen 10% de descuento en cualquier curso, inclusive en el curso UX Writing de Adrián, que lo pueden, ya mismo pueden en realidad comprar el grabado y después pueden hacer el vivo, que arranca uno nuevo en exactamente un mes. Así que, bueno, nada, como les conté antes, recursada todas las veces que quieran. Si no están conformes con el curso, pueden pedir un reembolso hasta la segunda clase, pero seguro, no suele pasar. O sea, en general funcionan súper bien. La ventaja con respecto a otras escuelas es que más del 90% de los alumnos terminan los cursos, o sea, terminan viendo todas las clases, y eso está buenísimo, nos llena de orgullo, nos pone muy contentos, porque significa que los contenidos están buenos, los profes, bueno, ya vieron a Adrián, qué bueno que estuvo. Así que bueno, gracias de vuelta, Adrián, gracias a todos, y bueno, nos encontramos la próxima.
Yo quería agradecerles a todos por el tiempo también, por venir, sé que es viernes, en muchos casos ya incluso es de noche, sino unas tardes bastante tardes, así que les agradezco el tiempo, el espacio, Esteban, y la atención, sobre todo, la atención y el resto. Así que espero que tengan un muy buen fin de semana, y que descansen.
Gracias, y abrazo grande.